Literatura con Matías Segretti.
Sí, vamos a hablar de libros y de qué libros y qué autores leen los músicos que nosotros escuchamos. Para eso está con nosotros Matías Segretti. Bienvenido, buenas noches, Mati.
Buenas noches.
Bienvenido, ¿estás bien?
Se aplaude.
Se aplaude.
Ando muy bien.
No deja de aplaudir.
Bien, todo bien. ¿Ustedes? Che, qué bien que se escucha esto.
¿Viste?
Sí.
Es una radio.
Es una radio.
Es así, claro. Vos hablas por acá.
El poder de la radio.
Sí, sí.
Sí, siempre vigente.
Maravilloso.
Yo siempre escuché la radio.
Dentro de poco es el día de la radio.
¿Sí? ¿Cuándo es el día de la radio?
27 de agosto.
¿Pero eso es por los tres locos de la azotea?
El día que vale, el 27 de agosto. Todo lo demás, todo chamuyo.
¿Pero qué pasa el 27 de agosto?
El día de la radio. La primera transmisión de radio.
Eso, está bien, los locos de la azotea.
Claro.
Acá arriba.
Todo lo demás, todo chamuyo.
Bueno, entonces acá arriba no, en otro edificio.
En otro edificio.
Bueno, ¿cómo andan?
Estoy acá.
¿Todo bien?
¿Listos para adivinar?
¿Listos para adivinar?
Sí.
Bueno, tengo, como saben, tienen que adivinar la persona que traje y los libros, después se los cuento.
Sí. Podemos adivinar los libros también.
Bastante difícil, ¿eh? Porque yo... la verdad que me costó bastante... O sea, el chabón tiene una lista bastante... Ya es la primera pista, es un varón.
Es un señor.
Es un señor. Está bien,
vamos. Ay, a ver, me voy a concentrar.
Ahí va, es un señor.
Es un señor, y no es cantante. ¿Bien? Entonces, que sea un señor, que no sea cantante y que sea famoso...
¿Vive?
Vive.
¿Y es músico?
15 veces, sí, es músico. 15 veces.
Pero no es cantante.
No es cantante.
¿Es de acá?
No es de acá.
Ah, iba a decir Sky.
No, pero hay algo. Para mí hay algo de Sky y hay algo como en su pareja, como en su contraparte dentro de la banda, que se puede asemejar al indio. Pero no de acá, ¿no? Para mí...
¿Cuáles eran tus pistas?
Para mí.
Te fuimos llevando, sí, te fui arrinconando.
Entonces es un guitarrista.
Guitarrista.
Varón.
Varón.
No es argentino. Entiendo. Y está vivo.
Está vivo.
Santana.
¿Santana? No, Carlinhos no.
No, porque dijo relación con el cantante de la banda. Bien. Y Santana.
El que, el que toca la guitarra.
¿La guitarra Lolo, decís vos?
No, el que toca la guitarra en Bon Jovi.
En Bon Jovi.
Richie Sambora.
Uy, qué genio Richie Sambora. Ese que hace wow, wow.
Sí.
Claro.
Tarán, tan, tan.
Muy buena.
Sí. No, pero no es Richie Sambora. Es. Vamos a ponerlo un poco.
¿Vas a decir?
No, voy a dar otra. Es muy famoso y es británico.
Ah.
Inglés.
Ok.
Pensemos en algunos.
Ah, sí.
Yo ya creo que lo tengo, ¿eh?
¿Ya lo tienen?
No, me equivoco.
¿Tiene problemas de hombro?
Puede ser, no lo sé. Capaz sí, ¿eh?
¿Tanto hacer así?
Sí.
Ah, pero ese es el AC/DC.
No.
Aparte, no sé si son de.
Australiano, ¿no?
Esos.
No, él dijo británico.
Británico, dije yo.
Entonces dice AC/DC.
Tiene otra pista, tiene otra pista más. Tiene un amor enorme, intenso con Argentina. Ha venido a Argentina varias veces.
Ah, no.
Sí, ya sí.
Yo iba a decir...
De hecho, creo que se lo quiere más a...
Sí, ya sé quién es.
¿Para quién vas a decir vos, tapá?
Yo iba a decir, no me sale el nombre ahora, el guitarrista de los Who.
De los Who. Ah, pero es verdad.
Pete Townshend tiene problemas de hombro derecho del revoleo, tiene su marca registrada al revoleo de brazo.
Sí, una más. Hace muy poquito se cayó en un escenario.
Puede ser. Creo que se ha caído en varias ocasiones. Se cae, no sube, tengo. Vuelve.
No quiero decirlo, pero.
Bueno, lo decimos 1, 2, 3.
Sí, dale.
1, 2, 3.
Keith Richards.
Muy bien. Oh. A mí me pasa que con Kate.
Keith, chicos, Keith.
¿Con Kit? ¿Kit se pronuncia?
Claro, pero hace 85 años
Kate.
Que lo conocemos.
Está bien, Kate.
Kate, bueno.
Kate, el nombre mujer, Kate.
Kate.
Claro, Kate Winslet, chicos.
Bueno, Kit.
¿Para qué los mandé a la
cultura? Los pibes en el barrio les llamo Kate.
Claro, las cosas que aprendemos.
Los mandé a la cultura inglesa todos estos años.
A ver, me pasa algo con los con
como
los
si
rolling.
Pronunciaran Kiss siendo sesiosos.
Kiss. Bien, Kiss.
Como si fueran Flavio Kiss. Mendoza diciendo bueno. Kiss.
Como el de si nos matamos, nos matamos, así. Ese mismo. Bueno, ¿qué no puedo? ¿Qué es Richard? A mí me parece que hay algo y una similitud que uno trata de comparar siempre con lo que pasa acá en Argentina, ¿no? Pero para mí, Keith Richards y Mick Jagger, para mí son la cara londinense de El Indio Solari y Sky. Hay algo ahí de tensiones, etc. Para mí, ¿eh?
Bueno.
Ahí Tapa me miró con una cara como diciendo...
Por el vínculo.
No, es una sensación, sí.
Una sensación, que es más espiritual que objetivo.
Claro.
Bueno, Kay Richard nació el 18 de diciembre de 2023 y ya lo sepultaron como 15 veces. Siempre están decretando la muerte de este guitarrista. Fueron compañeros de la primaria de Mick. ¿Sabían eso? ¿Tienen ese dato? No. Katie Mick. ¿Mick se dice bien o se dice Mock?
Mick. No te ayudo más en tu. No te ayudo más en tu dicción.
Kitty y Mick fueron compañeros de la primaria y se vuelven a encontrar un día en una estación de tren donde los dos ya eran adolescentes, jóvenes, emancipados, si se quiere, y dicen, che, vos estás tocando la guitarra, sí, yo estoy cantando en esta banda. Bueno, algún día podemos hacer algún grupito, qué sé yo, pero no sucede nada. Y se encuentra con Brian Jones, que venía en su proyecto como de bandas. Tratando de pegarle en un momento, y en una noche, escuchando blues, convergen los tres en un bar, y estaban escuchando la canción Rolling Stone de Muddy Water, que es un cantante, claro, un bluesero, un guitarrista también, ¿no? Y dijeron, che, armemos una banda, y Brian Jones, digo, se tiene que llamar
The Rolling Stones,
como se dice acá, los Rolling Stones. Bueno, los Rolling Stones tuvieron idas y vueltas, sobre todo por el vínculo entre Mick y Kate. En los 70, Kate tuvo una fuerte adicción a la heroína y eso hizo que Mick empiece a tomar todas las decisiones de la banda. Cuando se recupera, Kit dice, che, a mí me gustaría opinar. Y Mick le dijo, pará, que yo acá le estoy llevando bien el negocio. Y medio que ahí ya empezó todo mal. En la década del 80, cuando empiezan a aparecer otro tipo de sonidos, Mick dice, che, yo quiero meter unos sintetizadores, quiero hacer unos efectitos. Y ahí Kate dice, no, pará, vamos a volver a nuestras bases, que es lo que nos mantiene, lo que nos gusta. Y ahí medio que se separan, dice, bueno, vos por la tuya, vos por la mía. Y en los 90 recién empiezan a volver con el motor del negocio de las giras de los Rolling Stones. Algunas cosas de Kate. Le tiro tres datos.
A ver, Chu.
Dato uno. A Kate, mucho no le gusta. Hay algo como medio ser vago, que medio lo dice. Tengo un amigo que plantea la misma filosofía. Y la cumple bastante, que es esto de trabajar para ser vago. Sin embargo, en el estudio era como uno de esos obsesivos. No vamos a decir que era como Cerati, porque no lo conozco tanto a Kate. A Cerati tampoco, pero me imagino que era súper obsesivo Cerati en comparación con Kate. Y lo que tiene como algunas canciones donde no toca con guitarra eléctrica y toca guitarra acústica, muchas bases, muchas capas para que parezca el efecto de guitarra eléctrica. Por ejemplo, hay dos canciones, Jumping Jack Flash, que yo pensé que era completamente guitarra eléctrica. Y es, ¿vieron que como arranca? Que es un riff. Bueno, no lo puedo imitar, sí, sí, porque la verdad que...
No
lo voy a intentar.
Clareando por un sueño.
Ya se escucha bastante bien, no quiero interrumpir la gran transmisión de radio. Segundo dato, fue Boy Scout.
Tomá.
¿No? Fue Boy Scout, estaba ahí, él quería aprender a matar animales, diseccionar. Los padres dicen, che, buen lugar para mandarte ahí a aprender las cosas de la naturaleza, son los Boy Scout. Y en una competencia, ¿no?, de armar como estructuras con cañas y nudos, gana y dice el pequeño Kate, che, vamos a celebrar esto con los amiguitos, y lleva whisky y los empeda a todos, se ve que le estaba bastante bien. Y ahí lo rajan y le dicen, no, borrachos, acá en... Ahí ya desde los 12 años empezaba a tomar whisky. Y en 1970 casi incendia la mansión Playboy. La tenían esta, se encerró en el baño con un amigo, seguramente a charlar sobre algo, y querían prender un pucho, eso lo cuenta en una entrevista Kate, y no podían prenderlo porque evidentemente... La coordinación óculo-manual no estaba funcionando bien. Entonces deciden claro, no estaba llegando el encendedor al cigarro, la pequeña llamita. Entonces agarran el papel higiénico y prenden el papel higiénico y con eso prenden un pucho. El asunto es que el papel higiénico dijeron, bueno, ya fue, esto ya no sirvió. Y lo tiraron ahí y empezó a prender la cortina del baño. Y ellos estaban ahí completamente charlando. Estaban charlando en una...
Completamente charlando.
Completamente charlados. Hasta que en un momento empezaba a golpear la puerta y la rompieron y entraron ahí los guardaespaldas del dueño de Playboy diciendo, ¿qué hacen, hermano? Están prendiendo fuego todo. Y se había prendido fuego literalmente el baño. Este es nuestro querido Kit.
Mirá vos.
Algunas frases.
No es okay.
No, claro. No es
Kit. ¿Querés decirle Kate? Decile. No es okay.
Le voy a decir.
No es una chica.
Me cuesta mucho. ¿Vos le podés decir Kit?
No, para mí yo le digo Kate. Me sale.
Kate. Bueno, voy a tratar de.
¿Por qué?
De lo pronuncié.
Que se escribe.
No, porque lo aprendimos a decir mal de chiquito y nos quedó.
¿No lo escuchaban a Badía?
No, nunca.
Y compañía.
No, nunca.
Bueno, pero voy a tratar de hacer el esfuerzo.
Más, su apodo es Kiff.
¿Es Kif el apodo?
Él
otro
creo,
dato.
Creo que su usuario de Twitter, no sé si no es Kif.
Lo podríamos buscar.
Sutherland. Después. Aparte, como Sutherland. Le dicen Kate Sutherland a Kif Sutherland.
Puede ser, ¿eh? Acá hay un dato de verdad, ¿eh? También, ¿eh?
Y si todo bueno, lo que yo digo es verdad.
Tengo un par de frases. Esta que se la conocen, esta anécdota. Dice lo siguiente. Planté un robusto roble inglés para esparcir las cenizas de mi padre alrededor. Cuando estaba abriendo la tapa de la caja, una ligerísima nube de cenizas fue a aterrizar sobre la mesa. No podía apartarla sin más, así que la recogí con la llama del dedo y esnifé los restos. ¿Bien? Se dio un palazo de ceniza de padre.
¿Cuál papá?
Bien, otra frase de... porque es bastante gracioso, Kit. Y dice lo siguiente. Aprendí a vomitar apropiadamente. Primero encuentras un recipiente, si puedes, y esa es la regla número uno. Lo arrojas en cascada, como un bostezo tecnicolor. Al mismo tiempo, puede ser que estés echando una cagada, lo cual es bastante difícil. Si eres capaz de conseguirlo a la vez, te colocaré en el circo de Soleil. ¿Bien? Esos son los consejos de Kit Richard, porque le interesaban también cómo evacuar algunas cosas, ¿no?
Claro.
Es muy importante. Y la última frase que traigo de Kit es sobre libros, y dice lo siguiente. Cuando estás creciendo, existen dos instituciones que te afectan poderosamente. La iglesia, que le pertenece a Dios, y la biblioteca pública, que te pertenece a ti. La biblioteca pública es un gran ecualizador. ¿Bien? Gran lector, Kit Richard. ¿Vamos con los libros?
Sí, claro.
¿Les parece? Bueno, muy variado y lee muchos bestsellers. ¿Bien? El primero es de Len Dighton y se llama The Ipcress Files, ¿no? Que son los archivos Ipcress. La historia es sobre un muchacho que se llama Harry Palmer, que es un ex sargento del ejército británico. Estamos hablando de él. Ambientémonos en la Guerra Fría, todo mal. Y van ahí los diferentes espías a dar vueltas por Berlín. Bueno, este Harry Palmer aprovechó, se fue a Berlín y tiró, vendió un par de cosas, hizo un par de tramoyas, qué sé yo. Lo descubren y lo quieren enjuiciar. Pero como era un muy buen espía, le dicen, bueno, yo te salvo, pero te voy a mandar, te voy a cajonear a hacer una guardia ahí, colimba, vigilando, no sé, el estacionamiento del auto de National Rock. Entonces lo mandan y queda ahí varias noches, ¿viste? Y se quiere matar y se acuerda cuando estaba en Berlín y dice, qué garrón esto. Hasta que en un momento sucede una cosa muy particular, que es que un científico es capturado, es secuestrado y matan al guardaespaldas que lo estaba cuidando. No, estaba hablando de Guerra Fría, la carrera armamentística, la carrera espacial. Por supuesto que Gran Bretaña no era como Estados Unidos, o sea, no estaba tan polarizado en esos términos, pero sí estaba del lado de los aliados, había quedado del otro lado. Entonces estaban peleando con los rusos. Y entonces dicen, bueno, anda a ocupar el puesto de este guardaespaldas y lo llevan a un lugar donde empieza a conocer qué estaba pasando con estos científicos y se da cuenta que había como 10, 12 científicos que ya los habían secuestrado. Entonces se mete, ¿no?, como un buen espía, a tratar de ver qué pasa con ellos y finalmente se encuentra con una organización del tipo Caos. ¿Se acuerdan del Superagente 86?
Sí.
Esto.
Bueno, yo creo que hay algo de cierto, ¿no?, en esto del Superagente 86, el desarrollo de armas y de artefactos.
Claro.
Por supuesto que el Superagente 86 estaba en cualquiera todo el tiempo, ¿no? Pero había algo de las organizaciones que estaban todo el tiempo pensando.
De hecho, cuentan que las agencias de seguridad de Estados Unidos le han hecho visitas al equipo de producción o de creativos de Maxwell Smart, de Get Smart, sí. Por las cosas que inventaban. Y para ver si las podían llevar a la realidad.
Como el zapatófono.
Bueno.
Exacto.
Sí, me imagino que también deben haber dicho, che, ¿de dónde sacaste esto? Porque nosotros capaz lo estamos desarrollando,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Bueno, finalmente desbarata esta banda, la banda del caos, ¿no? Y eso es una novela sobre espías que de alguna manera en la década del 60, 70 se leía mucho, ¿no? Estábamos como muy atravesados. Hay una serie muy buena que se llama, ay, no me acuerdo ahora. A ver, Mari, ¿te acordás? Exacto, The American, que es buenísima. ¿La vieron?
No.
Sí.
Está muy buena, ¿eh? Para mí la recomiendo. Es un matrimonio de espías rusos que son enviados a Estados Unidos y tienen que desarrollar su vida. Son como 15 años, 20 años de esta familia.
Cantidad de años, sí.
Que se odian, que se aman, que se un poco
claro. Se. Ellos hijos. Se juntan porque son espías rusos que fueron a meterse a Estados Unidos para ser americanos.
Totalmente.
Y si tienen que vivir como americanos, hasta que pasan algunas cuestiones que nos vamos enterando y van haciendo cosas de espía, ¿no? Pero bueno, sí, porque arman una familia, pero no en la base del amor.
No en la base del amor, y los niños crecen y viven.
Y va, claro.
Son reales.
Arman una familia de verdad. Sí. Y sí, ellos a sus hijos los aman.
Totalmente.
Hay peli de este libro.
Bien, está Michael Caine, ¿no? Ahí.
Exacto.
Sí, sí, yo creo que algo me sonaba de algún lugar. Así que probablemente también ahí de la peli. Bien, vamos con el segundo.
Sí.
Se llama... en realidad es Bernard Cornwell. Dice, yo leí todo de Bernard Cornwell. Capaz que ustedes lo tienen de algunas sagas históricas del medioevo y de la edad antigua de Inglaterra. Entonces, por ejemplo, está Bernard Cornwell, hizo reversiones de El Rey Arturo, de Excalibur, de las sagas de Merlín, el mago. Y hay una que la menciona, que es la de Uhtred, que es King of Kings, que es también una historia que está, creo que en Netflix, que es Uhtred, ponele, no sé, el normando, Uhtred, el, no sé, el vikingo. La historia de Uhtred tiene dos versiones, la que escribió Bernard Cornwell, que es un sir, ya vieron que cada tanto la reina, bueno, ya la reina nos vimos.
Uepede.
Pero una vez por año tiene una fiesta y dice, bueno, ¿a quién le podemos poner sir? Lo llama Paul McCartney, sí. Lo llama Elton John. Bueno, lo llamó un día a Bernard Cornwell y le dijo, venite vos también, te pongo ahí el cetro. Le pone, no sé si una, como una medalla, ¿no? Que,
sí, como un coso así.
Hay grados de la orden, claro, del Imperio Británico. Él es de las más comunachas, que es la OBE, O-B-E, Order of the British Empire.
Bien.
Porque hoy vamos a hablar de una que es Commander más tarde.
Uy, me interesa eso.
Bueno, es un grado más.
Ay, ¿en serio?
Sí.
¿Y cuál sería? ¿Hay una más de Commander?
Sí, son cinco. Ah. Pero no me acuerdo bien cuáles son exactamente, pero son cinco los niveles, digamos, de... hay otra que es con K, que es como caballero del Imperio Británico, o L, que es Lady.
Esa es la más. Oh, Emma Thompson. Emma Thompson tiene un coso, no sé cómo se llama. Una condecoración, ¿cómo se dice?
Muy bien. Sí, un regalito.
Algo es.
Algo sí. Es del Imperio. Bien. La historia de Uhtred es la historia de caballeros medievales. Estamos hablando de el año 1000, donde ya habían llegado los sajones, los vikingos a invadir Gran Bretaña y habían sacudido el reino, lo habían... En principio fueron y lo despellejaron a todos los que estaban ahí. Tratan de... empiezan primero las invasiones, creo que se ven en varias series también. Empiezan las invasiones de los sajones y de los vikingos para primero conseguir botines y volver a sus tierras. Y después dicen, che, esto es una tierra fértil donde nosotros podemos, de alguna manera, desarrollar una agricultura que nos cuesta ahí en los países escandinavos un huevo, ¿no? Porque llueve todo el día, niega todo el día, hay rocas. Miren acá Gran Bretaña lo que es, de esas colinas verdes. Vamos a colonizarlo, vamos a conquistarlos y vamos de alguna manera a llevar nuestra religión, nuestra forma de organizarnos estatualmente. Y esta es una historia de Uhtred, que es una especie de mestizo, ¿no? Entre una familia que es británica y familias que son danesas. Lo que sucede ahí es que el tipo va en algún momento a le dan como una especie de condado, no me acuerdo, no sé si es un condado o es un... un condado, el condado de Northumbria, que es ahí en el norte, y es invadido por los galeses, eso lo cuenta bien Bernard Cornwell, y lo que hace él es unir a todos los pueblos, incluso a los daneses, porque él tenía familias provenientes de los antiguos pueblos escandinavos, y a los pueblos del sur de Gran Bretaña para pelear con los galeses y echarlos a sus tierras. Así que eso es una de las historias que lee nuestro querido Keith Richard, Bernard Cornwell, Uhtred, King of the Kings.
Todas las tapas de los libros de Bernard Cornwell
bestsellers.
Esa tipografía torcha y fotos así, bien mersa.
Son esos que se venden todo.
El nombre del autor.
Vas caminando a Jenny y decís, son estos libros. Claro, están siempre en vidriera.
Sí.
Yo leía uno cuando era más pibe, se llama Ken Follett, que no sé si lo conocen, sí, que escribe sobre la Segunda Guerra Mundial, y creo que empieza en la Primera Guerra Mundial, que es la historia de una familia atravesando todas las guerras, desde la Primera Guerra Mundial hasta Vietnam, y va contando la historia del bisabuelo, ¿no? Después el protagonista es el abuelo, después el hijo y después el nieto.
Claro.
Y va contando ahí, los libros son así, y aparece Ken Follett gigante en la tapa y un barquito para que se encuentre
que había navegación.
Bien, y vamos con el último.
¿Qué temazo? Agarro Boca sí. Lamaro, me despierto pensando si hoy te voy a ver. Hoy que es el cumpleaños. Escuchá.
Un saludo, Andrés.
Me despierto pensando. Perdón por el paréntesis.
No, me encanta. Lo que es ser músico, boludo. No, no. Oído absoluto.
Hoy te voy a ver. Bueno.
Qué bueno. Es un genio, ¿no?
Esto es hermoso.
Grande Kit. Bueno.
Lo que le cuesta.
William Blake. ¿Lo tienen a William Blake? ¿Le habrá sonado alguna vez? Quizá no le sonó, pero bueno, es un poeta, pero al mismo tiempo también era un grabador y era pintor. Grabador no de grabar cosas por una vez en sus artefactos, sino de la técnica del grabado.
Tiger, Tiger, Binding Bright. No,
¡ay,
es
my
William
God!
Blake.
Sí, claro. Algo interesante de William Blake. Tenía visiones. Entonces, de chico, las primeras visiones que tiene están vinculadas al mundo angelical, pero en lo terrenal. Entonces salía al bosque y de repente encontraba... se quedaba mirando hacia el bosque, había unos árboles, unos álamos, y de repente esos álamos bajaban unos ángeles y traían estrellas y pintaban las estrellas, ponían las estrellas arriba de las copas de los árboles. Entonces volvía a la casa y le decía a la madre, mamá, acabo de ver a los ángeles. Y la madre decía, che, qué bueno esto. Y el padre venía y decía...
Che, qué loco esto. Che, que,
no, esto se endereza a las piñas, ¿no? Como no hay otra manera. Y entonces había una pelea siempre entre la madre y el padre, diciendo, che, parate, está loco, no, vas a un artista. Y hay algo de la madre tratando de incentivar que esas locuras se puedan transformar en algo. Entonces empieza a escribir, empieza a dibujar, y a los 12 años ya tiene su primera obra de grabado relacionado con esto. De hecho, también estas visiones perduran de toda su vida, y la mujer en un momento dice, che, pará. Como no entiendo si me estás viendo a mí, si estás viendo un ángel, la Virgen María. Por ejemplo, una vez estaba mirando una ventana, así tomando un mate, William Blake, y aparece en la ventana la cara de Dios y se pone a gritar. ¡Ah!
Clash,
¡ah!
También.
Horas gritando. Entonces,
claro, por ahí el mate tenía algo raro.
Probablemente.
Sí.
Y a Kate le gustaba, ¿no? Algo de esos tipos que evidentemente buscan en las sustancias algo de...
Sí.
De un efecto en la ventana. Bueno, entonces aparecen muchas visiones y esa visión de alguna manera trata de traducirlas, sobre todo a su mundo de la pintura y lo gráfico. Por supuesto, estos tipos de artistas son artistas que son reconocidos mucho tiempo después, ¿no? Que estamos hablando hoy, casi 150 años después de la muerte de William, significa que para su tiempo quizás estaba muy adelantado. Y les traje un poema de William Blake.
Excelente.
Para
tiger,
cerrar.
Tiger, Binding Bright, ¿no?
¿Se los puedo leer en inglés?
Británico, por favor.
Pero prefiero leérselos en español.
Bueno, está bien, está bien.
Se llama Un Sueño, ¿está bien? Y dice así. Cierta vez un sueño tejió una sombra sobre mi cama que un ángel protegía. Era una hormiga que se había perdido por la hierba donde yo creía que estaba. Confundida, perpleja y desesperada, oscura, cercada por tinieblas, exhausta, tropezaba entre la extendida maraña, toda desconsolada, y le escuché decir, «¡Oh, hijos míos! ¿Acaso lloran? ¿Oirán cómo suspira su padre? ¿Acaso rondan por ahí para buscarme? ¿Acaso regresan y sollozan por mí?» Compadecido, solté una lágrima. Pero cerca vi una luciérnaga que respondió, ¿qué quejido humano convoca al guardián de la noche? Me corresponde iluminar la arboleda, mientras el escarabajo hace su ronda. Sigue ahora el zumbido del escarabajo, pequeña vagabunda, vuelve pronto a casa.
Oh. Tiger, Tiger, qué pesado.
Qué pesado, ¿sabía esa sola?
Sí, sabía
esa
solo. Sí, okay. Sí, en el instituto nos daban este. Tiger, Tiger, Barney
pero,
Bright.
Se suponía que tenías que haberlo leído. Ah.
The night, watching mortal hand or eye could frame thy fearful symmetry.
Pero, ay, ¿por qué ahí se los daban en el instituto? Eso para vocalizar. ¿Para qué? ¿O para...?
No, de inglés.
Ah, de inglés.
Sí, sí.
Por eso hay que respetar cuando te apetece.
Sí, no, dijo
por Kit. Por eso lo conocía a William Blake.
A partir de ahora, Kit para siempre.
Tiger, Tiger.
Bien, ¿quieren que haga un repasito de los libros?
Yes, Bright, please.
Por favor.
Bien, entonces el primero de Len Dighton, de Ipcrest Files, perdón. El segundo de Bernard Cornwell, Atred, ya lo dijimos. Y por último, la poesía completa de William Blake.
Toma.
Tomen para ustedes.
Lo que lee Keith Richards. Gracias, Mati.
Gracias a ustedes.
Matías Segretti, @MatíasSegretti en Instagram. Lo pueden seguir y lo pueden escuchar los martes acá en Un Gran Plan. por supuesto, que si hablamos de Keith Richards, vamos a escuchar a los Rolling Stones. Bueno, podríamos haber puesto a Keith Richards, pero no, vamos a poner a Rolling Stones porque se habló de su relación con Jagger y todo eso. Así que, Jumping Jack Flash, acá, en Un Gran Plan.
Silenciar todo, menos la radio. Un gran plan.